Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Todos ustedes en los próximos minutos aquí en la radio. Estamos ya en conexión con nuestras redes sociales también. Aquellas personas que nos siguen a esta hora de la mañana ya saben que les agradecemos que nos acompañen en los próximos minutos. Desde hace ya bastantes temporadas les ofrecemos cada lunes un momento para hablar de la actividad parlamentaria de los diputados y diputadas por la isla de Fuerteventura. Si estuvieron con nosotros la pasada semana, estuvieron aquí en la radio los diputados y diputadas del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, y hoy nos acompañan María Saavedra, diputada por la isla del Partido Popular. Buenos días, María.
Buenos días, Marusa, y a todos los que nos escuchan.
Y está con nosotros también, nos acompaña en el estudio de la radio, Fernando Enseñat. Buenos días, Fernando.
Buenos días también a todos los oyentes de Radio Sintonía, y encantados de estar aquí.
Bueno, ¿cómo comienza este curso político para los diputados del Partido Popular, Fernando?
Pues bueno, un poco como lo dejamos antes del verano, aunque es verdad que yo siempre digo que en el verano uno no se desconecta completamente, bajamos unas pocas marchas, es verdad que hay que disfrutar algunos momentos de descanso y de desconexión para coger fuerza, y bueno, y empezamos pues este nuevo curso político, esta finalización del año 2024, pues haciendo primero, por una parte, los temas que cada uno llevamos en nuestras áreas, en mi caso el área de presupuesto, con todo lo que tiene que ver con el cupo catalán, con que el gobierno de Pedro Sánchez no nos deje flexibilizar la regla del gasto, poder usar el superávit, que al final es dinero de todos los canarios, que si quieres pues luego podemos comentar un poco más. Por supuesto también con todos los temas económicos y bueno, y temas de Fuerteventura, pues haciendo un seguimiento pues a la sanidad, a los avances en sanidad, en vivienda, o hace unos días pues llevando al Parlamento pues la situación en que se encuentra el muelle de Corralejo, muelle tercermundista, que tenemos nuestro espejo enfrente, que es el muelle de Playa Blanca, un muelle moderno, pues hecho hace muy poco, con todos los servicios, y en cambio nosotros pues seguimos con un muelle, yo digo, con unas instalaciones tercermundistas, sin cafetería, sin aparcamiento, unos baños mejor que no hablar, pero sobre todo unas condiciones muy malas para los trabajadores, que hay que olvidarse que en el muelle trabaja mucha gente, para las navieras que ahí operan y sobre todo pues para los que lo usamos, pues los vecinos de Puerto de Fuerteventura, nuestros turistas que también, y por supuesto los transportistas. Hay que recordar que esos dos muelles son los que más mercancías, más pasajeros mueven de todos los puertos de Canarias. Y cuando hablamos de pasajeros no hablamos de turismo, hablamos de residentes en Fuerteventura y residentes en Lanzarote, que lo usamos porque es una parte más, yo que digo, un puente, una autopista entre las dos islas.
Muy bien, es competencia de la Comunidad Autónoma Canaria precisamente ese tema que acaba de comentar Fernando. Y en el caso de María, ¿cómo arranca el curso político para la diputada?
Bueno, pues el curso político arranca, como dice Fernando, un poco como lo dejamos, ¿no? Al final no deja de ser una continuidad, aunque ha habido un impasse en el mes de agosto, pero que tampoco hemos estado desconectados del todo, puesto que agosto también es la antesala de nosotros emprender iniciativas a partir del mes de septiembre y seguir conectados sobre todo con la demanda de la población y sobre todo de Fuerteventura, ¿no? Que al final es la isla que representamos en el Parlamento, aunque sí que es verdad que también estamos al tanto de las políticas que se desarrollan en el resto del archipiélago. En mi caso, bueno, pues como sabes, yo sigo afanada en que el plan de infraestructuras educativas en la isla de Fuerteventura se cumpla lo máximo posible, y es verdad que el consejero Poli creo que está dando lecciones a muchos que, bueno, pues cuando cogió el mandato de la consejería, pues no las tuvo todas a su favor, y creo que está haciendo una labor a valorar de manera muy positiva, aunque como siempre decimos, queda mucho por hacer. Y luego pues bueno, también llevo iniciativas dirigidas a los jóvenes, que como sabes, pues para mí es un sector de la población muy importante y que debemos cuidar a través de las administraciones. Y luego pues a través de las políticas sociales, todo aquello que se demanda y se discute en las comisiones y en los plenos, como puede ser pues la ley de dependencia, que normalmente es uno de los temas que tocamos en casi todas las sesiones, además de otros asuntos de índole social. Así que nada, pues con las pilas cargadas, sigo aprendiendo después de un año y bueno, y con una maletita de iniciativas preparadas para seguir defendiendo los intereses de todas las personas que viven en nuestra isla.
Uh-huh. Estábamos comentando fuera de micrófono con los diputados que, por ejemplo, en políticas económicas, ya mirando de cara al próximo presupuesto, precisamente teníamos con nosotros en la página de análisis al alcalde de Puerto del Rosario y nos comentaba el alcalde una serie de demandas que le ha planteado a los distintos partidos políticos, ya pensando en ese presupuesto en el que se está trabajando, y de ello nos podrá hablar el diputado Fernando, y nos decía que, bueno, pues ha puesto sobre la mesa esa necesidad de la ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario con un presupuesto de 12 millones de euros, que ha solicitado además, y así lo ha trasladado a todos los diputados por la isla de Fuerteventura, de ese plan de rehabilitación de viviendas públicas, donde nada saldrá realizar la rehabilitación de las viviendas 90-91, pero quedan las de Buenavista, las viviendas del Charco, la ciudad deportiva de Puerto del Rosario con un presupuesto de 4 millones de euros. Hablaba de la edificación de nuevas viviendas en un terreno de 9.000 metros cuadrados, donde se podrán construir 239 viviendas. Algunas de estas iniciativas, como les decíamos, que pertenecen al apartado económico, por no decir la mayoría, porque si no hay presupuesto, obviamente no hay posibilidad de llevar a cabo ninguno de estos proyectos, ¿no? Fernando, ahora mismo, ¿en qué apartado se está trabajando en el presupuesto de la comunidad autónoma? Usted me decía, fuera de micrófono, que de momento no está clara la financiación autonómica, porque ya saben ustedes cómo se está en el gobierno central, con esa disputa de la financiación autonómica entre las distintas comunidades autónomas, y bueno, pues no se sabe con el dinero que se va a contar del Estado para Canarias. Obviamente eso impide que la comunidad autónoma tenga un presupuesto o por lo menos esbozado, o que vaya pensando en qué presupuesto va a tener si no hay esa cantidad, por lo menos si no está esa cantidad de ingresos clara, ¿no? A todo esto tenemos que añadir el tema de la posibilidad del superávit, ¿no? ¿Para qué nos sirve ser una comunidad cumplidora? Para trincar a los ciudadanos en cuanto a servicios se refiere, claro, porque somos una comunidad cumplidora, pero eso tiene un coste, ¿no, Fernando? O sea que las cuentas son difíciles, ¿no?, de plantear, por lo menos a esta altura del año, ¿no, diputado?
Pues mira, sí, no debería ser así. Debería ya a estas alturas del año estar todo claro, pero por desgracia tenemos un gobierno de Pedro Sánchez, pues que es un gobierno irresponsable, que no está haciendo sus deberes. Yo que te diría que hay tres nubarrones o tres tormentas en el horizonte que nos va a afectar directamente. Yo sé, una es que todavía seguimos sin presupuesto del Estado, sin que arranque, sin saber por dónde va a caminar del 2025. No tuvimos en el 2024, lo tuvimos que hacer a ciegas, y en el 2025 a estas alturas todavía no sabemos lo que quieren hacer el gobierno de Pedro Sánchez. La segunda es el cupo catalán, el que escuchamos todos en la televisión, en la
sí,
prensa.
Sí, que parece que no nos afecta a nosotros.
Eso
parece.
Que te iba a decir, porque ayer hablando con un señor me decía, bueno, pero eso son cosas de los políticos, y yo, no. O sea, parece que no nos afecta a nosotros, pero nos va a afectar y nos puede afectar de una manera muy grave y muy dura. O sea, que el gobierno de Pedro Sánchez, para asegurarse el sillón de Illa, o sea, el gobierno de Cataluña, quiera tener independentistas de primero y españoles de segunda, pues nos va a afectar, porque este trato favorable que se le quiere dar a Cataluña, para que la gente nos entienda, todas las comunidades autónomas, pues nos sentamos en una mesa donde hacemos la financiación autonómica, el reparto de los recursos, y Cataluña ha dicho que no, que ella quiere salirse de esa mesa, ella quiere un trato preferente, un trato especial, todavía no sabemos muy bien cuál, pero está claro que si una comunidad rica se quiere apartar de todas las demás, va a ser, por lógica, para recibir más dinero, en contra de recibir menos dinero, pues comunidades que no son tan ricas como es Canarias. A nosotros podemos estar hablando en torno de poner en peligro pues 4.000 millones. Nosotros recibimos el sistema de financiación autonómica unos 4.000 millones todos los años, y vamos a ver esos 4.000 millones en cuanto los quiere rebajar el señor Pedro Sánchez. Porque al final ese es el dinero que va a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las demandas de los alcaldes, por ejemplo, lo que usted nos acaba de decir, a financiar la economía, a financiar los servicios públicos. Y la tercera cuestión es el tema de la regla del gasto, de que nos permita el gobierno de Pedro Sánchez flexibilizar la regla del gasto, que es lo que permite usar el superávit. Y esto también es muy importante, porque Canarias va a tener en torno a 400, 500 millones de dinero, no que nos viene del gobierno de España, dinero de los canarios, de los impuestos de los canarios, de lo que nosotros hemos producido en Canarias, que no nos permite utilizar el gobierno de Pedro Sánchez, y que se va a tener que dar en el banco, o lo que es peor, va a ir a pagar deuda, que nosotros no somos una comunidad autónoma endeudada. Y lo que quiere el gobierno de Canarias es poder usar esos 400, 500 millones en más educación, en más sanidad, en más servicios públicos, en más infraestructura, o en bajarle los impuestos a los canarios. Pero mientras que el gobierno de Pedro Sánchez nos sigue dando la espalda a Canarias en los temas, no solo en inmigración, que podemos hablar, sino también en temas de financiación del dinero, pues como usted dice, eso que parece tan lejano, que lo vemos en la televisión, nos puede afectar muy mucho en los presupuestos del 2025.
En la Comisión de Economía a la que usted pertenece, ¿se está trabajando ya los presupuestos de la comunidad autónoma, o por lo menos hablándolo, comentando entre los diputados y diputadas, Fernando?
Sí, vamos a ver. Ahora mismo la Comisión de Hacienda, sí, que es la encargada de hacer, Matilde Asián, la consejera de Hacienda, hacer los presupuestos, ya ha sacado un año más a ciegas, porque el gobierno de España no nos da los datos, pues ya ha sacado las líneas generales. Ahora mismo, por esta época del año, están todas las consejerías haciendo sus borradores, los ingresos que vamos a tener, en qué vamos a gastarlo, qué demandas vamos a cubrir, cuáles van a ser las líneas estratégicas, y ahora mismo los presupuestos de Canarias están en ese momento. Por eso es tan importante, o por eso nos puede afectar tanto lo que acabamos de hablar. Y que no haya presupuestos del Estado en 2025, el cupo catalán, ese trato preferente a los catalanes en contra del resto de los españoles, y que no nos dejen usar, que es el colmo, nuestro propio dinero, que es lo que recaudamos en impuestos. Entonces hay que la recaudación ha aumentado, sí, pero por desgracia una parte de esa recaudación se va a quedar en el banco, porque Pedro Sánchez no nos permite usar nuestro propio dinero, que no es pedírselo a nadie, es lo nuestro, lo de los canarios, las personas que están escuchando, los impuestos que han pagado. Y que tampoco nos permite bajar los impuestos, porque esa regla del gasto, que es un tema económico, te afecta en dos vertientes: una, no te deja gastar más de lo que te marca, y otra, no te deja bajar impuestos porque te castiga para el siguiente ejercicio.
¿Están trabajando, María, en las comisiones a las que usted pertenece, entre ellas Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura? ¿Está usted como presidenta en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, entre otras? ¿Se está trabajando ya en el presupuesto del próximo ejercicio?
Bueno, ya lo acaba de decir Fernando, las consejerías están ahora mismo esbozando qué va a ser ese presupuesto, o lo que pretenden reflejar, sin utopías y lo más real posible, y ya, como ha dicho.
Sí, porque el papel sabe usted que lo aguanta todo.
Exacto, por eso nosotros siempre decimos que hay que ser realista, y que yo en una de mis intervenciones también lo dije, como decía mi abuelo, el papel lo aguanta todo, y al final la mitad de las cosas no se hacen, como ya hemos visto en el pasada legislatura, que por ejemplo en infraestructuras educativas tenían un presupuesto 2018-2025 de 67 millones y a día de hoy prácticamente se han podido gastar solo 21, por lo tanto...
¿Cuál es la razón, perdone?
Pues porque plantearon infraestructuras turísticas por ese peso y dada la mala gestión llevada a cabo en este área, pues solo se han podido gastar 21 millones de euros, y contamos con que en este año el consejero Poli ha hecho más de 30 actuaciones solo en la isla de Fuerteventura, o sea que tiene mucho que ver con la diligencia de quien dirige la consejería y la proactividad que pueda tener un consejero o no, porque los técnicos al final son los mismos. Entonces, por eso digo que ahora mismo están trabajando en hacer unos presupuestos lo más realistas posibles, y luego nuestro papel por diputados por Fuerteventura es trasladar aquellas necesidades de nuestra isla que se puedan llevar a cabo lo más asentadas posibles, y que de verdad se puedan materializar, y que dentro de 3 años que quedan de legislatura podamos inaugurar más centros educativos y podamos tener una sanidad mejor en la isla, y que de verdad se vean reflejadas esas políticas.
Remarco el término que se puedan llevar a cabo, porque aquí en la radio discutimos en muchas ocasiones de que los presupuestos de la comunidad autónoma son unos presupuestos que todos queremos, ¿no?, y que compartimos para la isla de Fuerteventura, independientemente del color político que tenga cada diputado o diputada, pero claro, luego vamos a la ejecución del presupuesto y nos encontramos con que muchas de esas cuantías, además cuantías elevadas, pues se han quedado ahí en el papel, o bien porque no tenemos terreno, o bien porque no tenemos proyecto, o bien porque el ayuntamiento no se ha movido, en fin, de eso podemos hablar horas y horas aquí en la radio, y quizás María tiene menos, pero Fernando tiene ya mucha experiencia en el ámbito político y en hacer presupuestos, ¿no? Fernando, y eso es una política muy, muy equivocada, porque al final yo creo que el ciudadano se siente engañado, ¿no? Cuando hablamos de servicios que se prestan o que se pueden prestar en la isla de Fuerteventura y al final, como acaba de comentar María, pues no se ejecutan por distintas razones, ¿no? Fernando.
Yo solo si ¿sí? me dejas, sí, que sí, ahora sí, claro. Adelante, Fernando, adelante. Que es más técnico en la materia. Yo creo que hay un error garrafal en cuanto a si ejecutamos o no. Y es que depende del gobierno que esté, si la empatía que existe con el gobierno de la isla. Si son siglas diferentes, ponemos un poquito de palos en las ruedas. Y al final eso lo único que hace es no beneficiar a la población en general de Canarias, que es a lo que va destinado el dinero. Y a mí me parece que los políticos, y yo creo que este gobierno y nuestros compañeros del Partido Popular, como consejero en el gobierno de Canarias, sí tiene esa altura de miras, y es que por lo que miran es por el bienestar de todos los que vivimos en cada una de las 8 islas. Sin mirar para los colores políticos ni de los cabildos ni de los ayuntamientos, porque es que eso es un error y es lo que al final ocasiona que se queden dinero en las arcas sin tocar y sin ejecutar. Así que yo solo pido que alturas de miras, y que si es verdad tenemos un presupuesto importante como el de la comunidad autónoma, que seamos generosos en cada una de las administraciones e intentemos que planificar bien y que se ejecuten todo aquello que se plantea.
Adelante, Fernando.
Sí, no, que tiene toda la razón María en lo que decir. A veces, por desgracia, hay gobiernos, instituciones que miran más los colores políticos que la gestión, o que atacan a unos consejeros por unos temas y luego a otro pues parece que hacen la vista gorda solamente por el color político. Y yo creo que lo que dices, todas las personas que están escuchando pues están hartas. O sea, yo recuerdo que hemos pasado una legislatura del Pacto de las Flores del Partido Socialista con Nueva Canaria, donde se quedaba, pues, oye, nos pintaba unos presupuestos muy bonitos para Fuerteventura, lo hablábamos aquí en esta mesa de debate, pero luego se quedaba el 80% sin hacer. Y eso, que te los pinten y luego no se ejecuten, pues no sirve para nada. Un 80%.
Pero, diputado, también las administraciones de Fuerteventura tienen responsabilidad, ¿no? Bien. Porque el no tener... Hombre, María, hemos compartido con ella fuera de micrófono la alegría por el nuevo colegio que tiene el Castillo, el municipio de Antigua, los ciudadanos, ¿no? Hemos tardado 30 años. Yo llevo en esto 29. Yo creo que... 30 años sin temor a equivocarnos, eso no puede ser. La gestión tiene que ser más ágil.
Por eso, una de las cuestiones que yo creo que este nuevo gobierno de Canarias, tanto los consejeros del PP, pero también los consejeros de coalición, se han marcado, es decir, oye, cuando hagamos los presupuestos, todos queremos carreteras, todos queremos colegio, todos queremos centro de salud, todos queremos infraestructura, pero tenemos que priorizar en función de, oye, que tengamos suelo, que tengamos proyecto y que se puedan ejecutar. Porque no te sirve de nada pintar el colegio del Castillo y luego estar 30 años sin hacerlo, o por ejemplo, que ahora le hemos dado un impulso al nuevo centro de salud de Corralejo, o al CAE en el sur, que ya se están despejando los problemas del suelo que se van a hacer, o en el tema de viviendas, donde durante la legislatura pasada se llegó a presupuestar pues cantidades ingentes de dinero para Fuerteventura, de 10 a 15 millones en todos los 4 años, y no se construyó una sola vivienda en Fuerteventura. Entonces yo creo que hay un nuevo gobierno que ha dicho, oye, si se presupuesta es porque hay proyecto, porque hay suelo, porque se va a ejecutar. Lo ha dicho muchas veces Jessica, la consejera de turismo. Ha dicho, oye, yo me encanta hacer obras turísticas, que me pidan paseos marítimos, que me pidan rehabilitaciones, pero si no tiene los proyectos no las puedo ejecutar. Entonces, ¿de qué sirve pintarlas si luego no las puede ejecutar? Y eso es una tónica que se ha marcado este nuevo gobierno de Canarias. Oye, unas veces acierta más, otras veces acierta menos. Ahí tenemos el ejemplo como Poli Suárez, pues ha terminado un colegio que llevamos esperando 30 años, que tenía una serie de dificultades cuando entró para la consejería. Es más, yo creo que la primera visita que hizo en todas las islas
fue
al Colegio del Castillo.
Y tuvo que hacer una modificación, además, para poder finalizarlo.
Para poder finalizarlo, pero ahí está, finalizado. Entonces, yo creo que el objetivo no es solo marcar los objetivos, las estrategias, lo que queremos hacer, sino también tener posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, primero, pones dinero que luego no se hace. Segundo, creas expectativas que no cumples. Y tercero, el dinero que viene con nombre y apellido Fuerteventura no se desaparece, se va a otra isla. Y eso es lo triste, que al final el dinero que tiene que venir para nuestra isla termina en otras islas. Por eso te decíamos, oye, sanidad, pues mira, la unidad hemodinámica está puesta, cirugía cardíaca, ya ha atendido a más de 290 personas, se está caminando en el centro de salud de Corralejo, en el nuevo centro de salud, también en el CAE del Sur, despejando los temas del suelo, yo creo que alguna vez lo has hablado aquí, los problemas que habían. En vivienda, pues estamos haciendo un seguimiento a esas comprometidas, unas 189 viviendas de la isla de Fuerteventura, que el consejero ha dicho, oye, estas tienen que salir, y se está caminando, que están en distintas fases. Hay unas 81 para la Oliva, unas 77 por un lado y 33 por el otro para Puerto, la rehabilitación también del casco viejo, que el otro día se firmaba también, tanto en dos fases, el casco viejo de la Oliva, estoy hablando de Corralejo, perdón.
Es que yo lo estoy escuchando y estoy pensando en Pájara, en Antigua, en Betancuria, en Tuineja. Ahí los ciudadanos no tienen falta de vivienda.
Claro que tienen falta de vivienda, y por eso ahí se está caminando también. Y esto es un trabajo que tiene que hacer ayuntamientos, que tienen que poner el suelo. Hay ayuntamientos que lo tienen más fácil porque tiene plan de ordenación aprobado y otros no. El cabildo, que tiene que también que hacer algo. Vemos como otros cabildos sí tienen actividad en el plan, en la etapa de vivienda, en el plano de vivienda, pero bueno, eso no es el debate ahora. Y el gobierno de Canarias, que por supuesto tiene los recursos, que tiene un plan de vivienda preparado con recursos, también se ha destinado los MRR, los fondos europeos para el tema de vivienda, también se ha aprobado un decreto ley de vivienda para flexibilizar y agilizar todo lo que tiene que ver con la construcción y rehabilitación de vivienda, y por supuesto también el alquiler vacacional, que aunque es un tema más turístico, pero que también tiene su efecto en la vivienda.
Bien,
pero esto es un tema que nos afecta a todos para Fuerteventura, claro. Es un tema primordial. Todos los ayuntamientos tienen un déficit muy importante de vivienda. Tenemos luego la ley estatal, que es un problemón, porque está generando que mucha gente saque sus viviendas del alquiler. Es un tema para debatir. Tenemos el problema de la ocupación, que también es un problema importante que hay que atajar. Pero yo creo que todas las administraciones, uno de los objetivos de esta legislatura tiene que ser el tema de la vivienda. Yo hablo de Fuerteventura porque soy de Fuerteventura, somos diputados de Fuerteventura, claro. Pero en todas las islas es lo mismo. Pero
en eso yo creo que tiene usted razón, porque nos hemos quedado en el debate de si hasta qué punto ha tensionado o no el alquiler vacacional, los alquileres en la isla de Fuerteventura. Lo que está claro es que las administraciones públicas a lo largo de todos estos años no ha construido vivienda.
Ojo, ya no estamos hablando solo de un problema social, un problema familiar, que también, y muy grave, ya es también un problema económico. O sea, está reteniendo nuestro crecimiento, los trabajadores con trabajo, con nóminas, con sueldos fijos, no encuentran vivienda, sectores que se pueden estar desarrollando. El otro día hablábamos del sector aeronáutico, pues un problema también con la vivienda, para todos esos técnicos que van a venir, que vienen a venir a formar también a nuestra gente aquí. No es solo un problema social, que lo es y muy grave, sino también ya es un problema económico para la isla de Fuerteventura y para Canarias en general.
Bueno, yo me estoy pensando en, por ejemplo, en los profesores, los maestros y las maestras que vienen este curso escolar a Fuerteventura. Alguien me decía el otro día, no, es que tengo a dos profesores en mi casa porque no encuentran, haciéndoles un favor de unos días, porque es que no encuentran vivienda, ¿no?
Yo creo que también deberíamos hacer énfasis, y creo, y yo vuelvo a abogar y a defender a la juventud. Y yo en la última intervención en el Parlamento lo mencioné en una iniciativa que se llevaba con respecto a jóvenes. Nosotros conocemos en Fuerteventura, bueno, aquí heredar un terreno de un padre, pues la mayoría de los pueblos suele suceder, ¿no? Hay muchos jóvenes que ven entroncado el poder construirse una vivienda, porque los ayuntamientos llegan a las oficinas técnicas y se paraliza, se ralentiza, le dificultan. Entonces yo creo que también es papel del gobierno autónomo el apoyar a los ayuntamientos para que todos esos trámites se simplifiquen. Y de esa manera también intentar que los jóvenes que aquí no ven salidas, el poder facilitarles esa autoconstrucción en su propio terreno heredado, porque al final pues también garantizamos que se queden, ¿no? Que estamos continuamente hablando de políticas que apoyan a los jóvenes para que nuestro talento no se vaya, pero jolín, es que las administraciones deben hacer un esfuerzo importante porque así sea. Y yo creo que en este punto que estábamos hablando de vivienda, que podemos hablar de otros tantos que le afectan a la juventud, el agilizar y el apoyar desde el gobierno autónomo a los ayuntamientos para que se pueda simplificar el trámite para una vivienda de autoconstrucción, yo creo que también es importante.
ayudar, ¿no?, a esa iniciativa particular, ¿no?, de las familias. Bien, son las 12 y 34 minutos del mediodía. Estamos en Radio Sintonía, en el espacio Parlamento. Hoy nos acompaña la diputada del Partido Popular por la isla de Fuerteventura, María Saavedra, y el diputado de la misma fuerza política, Fernando Enseñat. Fernando, independientemente de los asuntos políticos que usted esbozaba así de una forma muy rápida al inicio de esta conversación, ¿en qué asuntos está usted ahora mismo metido en referencia a la isla de Fuerteventura ya de cara a las próximas semanas o a los próximos meses? Mencionaba usted el puerto de Corralejo. Es una vieja batalla, yo creo, ¿no? El puerto de Corralejo. No hablemos del proyecto que está ahora mismo sobre la mesa en la consejería, sino en el gobierno de Canarias, sino incluso de una simple adecuación, ¿no? Comentaban la pasada semana aquí en la radio que no es admisible que el puerto de Corralejo esté como está en estos momentos.
Bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando, que han pisado el muelle Corralejo,
sabe. ¿Ha preguntado usted por esa situación? Perdone que le pregunte directamente.
Sí, bueno, en el último pleno la pregunta que llevaba en este caso era sobre las obras en la ampliación del muelle de Corralejo. Precisamente por eso, por lo que hablábamos. Oye, tenemos enfrente nuestro muelle espejo, que es el muelle de Playa Blanca, relativamente recién terminado, un muelle moderno, amplio, con buenas instalaciones, seguro, que a veces nos olvidamos que la seguridad es muy importante, seguro, y enfrente pues tenemos nuestro muelle de Corralejo, lleva años, esas obras que llevamos años reclamando por una ampliación, por una mejora, no solamente por la parte del transporte, sino no nos olvidemos también, como decían ayer los pescadores, por la parte de los pescadores y por la parte deportiva, que también es muy importante en Corralejo. Y le preguntábamos al consejero, oye, ¿qué pasa con la ampliación del muelle de Corralejo? Donde todos, y aquí tengo que decirlo claramente, el Partido Popular, Coalición Canaria y el Partido Socialista siempre hemos estado a favor de esa ampliación, porque es necesaria. O sea, tenemos unas instalaciones tercermundistas, y cuando digo tercermundista es que lo estoy diciendo con todas las palabras, y es así. O sea, y entonces, y lo bueno es que el consejero reconocía primero que el Corralejo y el muelle Corralejo era un objetivo prioritario para Puertos Canarios. Ustedes saben que pertenece a Puertos Canarios, o sea, decía al gobierno de Canarias, objetivo prioritario, bueno, que tenía que hacerse una ampliación, que hay un proyecto que había tenido unos problemas en el impacto ambiental, pero que se habían solucionado y que volvían otra vez a transición ecológica para el análisis de impacto ambiental, y que esa obra era prioritaria, que tenía que hacerse con el consenso de las administraciones locales, como no puede ser de otra manera. Usted sabe que el Ayuntamiento de La Oliva se ha desmarcado diciendo pues que ahora ese proyecto pues no les gusta.
¿Quieren un proyecto más adecuado al entorno?
Yo es que, sinceramente, este proyecto es adecuado al entorno, y lo que no es adecuado al entorno, lo que no está con la idiosincrasia de Fuerteventura, lo que no está con el dinamismo de nuestro turismo, lo que no está con las necesidades de Corralejo y de Fuerteventura, es lo que tenemos ahora mismo. Y entonces, bueno, en coordinación y colaboración con las administraciones locales, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, el proyecto pues está caminando, y si hay que hacer alguna pequeña modificación, pues ya se verá. Y mientras tanto, porque esta obra no se hace un día para otro, arrancamos el compromiso del consejero, oye, que hay que hacer un plan de choque, pues lo que es las instalaciones que ahora mismo tenemos. Pues mejorar los baños, mejorar la estación de guagua, el tema de la cafetería, de la dársena, de la seguridad. Pero claro, eso puede servirnos para parchear durante un tiempo, pero lo que tenemos que afrontar ya, y es lo que por lo menos el Partido Popular, tanto en mis compañeros de La Oliva, como en el Cabildo, como en el Parlamento, es la construcción de un nuevo muelle para Corralejo, que ahora mismo pues es completamente tercermundista, pero ya les digo, no pensando en los turistas, que hay que pensar en ellos también, pensando en los usuarios y en el transporte de mercancía, la cantidad de mercancía que se mueve de Lanzarote a Fuerteventura, Fuerteventura a Lanzarote, por esos muelles.
María, ¿y en su caso, en qué está usted?
Bueno, pues yo voy a seguir en la línea de trabajar de manera muy cercana con la Consejería de Educación. Ya inició un expediente el consejero Poli para el inicio de un nuevo SEIP, el Tostón, en el Cotillo, y creo que ese ha sido un paso muy importante y que va a fomentar pues la educación en el municipio de La Oliva, ya que el centro educativo del Cotillo pues se ha quedado pequeño y ha hecho algunas intervenciones puntuales para el inicio de este curso, pero creo que es una buenísima noticia el inicio del expediente de este nuevo centro de educación infantil y primaria. En la escuela infantil de Antigua, que también está trabajando ello.
Ya le digo que lleva el mismo camino de los 30 años del colegio.
Y que efectivamente, y que es pues una construcción histórica y abandonada, pero que el consejero está poniendo todo su empeño y ahínco en que se materialice en esta legislatura. Y bueno, y ahí estamos nosotros velando porque así sea. Y luego, pues bueno, yo, como bien saben y ya lo he dicho anteriormente, las políticas de juventud creo que dejan mucho que desear en casi todas las administraciones, y me parece que debemos fomentarlos, ayudarlos, y no solo hablar de juventud, sino hablar con ellos. Entonces, en esa línea, bueno, pues llevaré diferentes iniciativas. Una de ellas, y que ya trasladé en el Parlamento el otro día en la intervención, es que yo creo que la comunidad autónoma debe velar porque los ayuntamientos y los cabildos tengan partidas presupuestarias en esas áreas y que existan esas áreas dentro del organigrama. Y es que hay ayuntamientos que ni siquiera las tienen, y por lo tanto no hay personal tampoco destinado a las áreas de juventud. Me parece que es fundamental cuando hablamos del futuro de nuestra población hablar de juventud. Entonces, si no la mimamos y no la escuchamos de las administraciones, difícil lo tenemos, porque si bien es cierto que los adultos, la población en general, ve el gobierno de Canarias lejos, la juventud ni te cuento. Entonces, voy a intentar hacer todas las políticas o todas las iniciativas que fomenten políticas juveniles en el archipiélago en estos 3 años que quedan. Y luego, pues ya sabes que vengo del área de servicios sociales, por lo que en aquello en lo que podamos ayudar, pues ahí también estaremos.
Uh-huh. Yo, si me permite.
Sí, adelante, por
precisamente
favor.
Precisamente decía lo de los 20 años. Yo les puedo decir a los vecinos de Antigua que si hay una escuela infantil de la que se ha hablado en el Parlamento, porque en la legislatura pasada yo creo que 3-4 ocasiones se la llevé al consejero, es la escuela infantil de Antigua, y chocaba contra un muro.
Yo no lo llego a comprender, no sé si usted tiene alguna.
¿Cómo terminamos esta escuela? Y llevaba foto, le llevaba al Estado. Y yo tengo que decir, en la primera visita que hizo Poli Suárez a la isla de Fuerteventura, además de visitar el castillo, visitó la escuela infantil. Y desde ese momento está trabajando desatascar ese proyecto.
Pero ¿dónde está el problema? Porque el ayuntamiento no la puede recepcionar. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo?
Bueno, porque le pasa lo mismo que con el colegio del castillo, que ha tenido que hacer un modificado, porque la cuantía era una y ahora la cuantía para la finalización de la obra.
Que son años
otra.
Que se ha ido deteriorando, sí. Robando material. Al final, la escuela hay que prácticamente rehacerla
de nuevo.
Rehacerla.
¿No?
Pero bueno, está ahí el compromiso del consejero, sí. Que no se nos enfade el resto de municipios, sí, de Fuerteventura, pero la primera visita fue en esa. Y además, el otro día en la entrevista que tuviste aquí, con la directora del área de educación, dijo: oye, una de las primeras aulas de 0 a 3 años que queremos poner es en Antigua, precisamente. O sea, que ese compromiso, porque Antigua es un municipio que no tiene guarderías infantiles, guarderías de siempre las conocemos por guardería, y por eso todos los objetivos para poder intentar por lo menos paliar esa situación.
Es que del presupuesto inicial al actual es más del doble, entonces en eso sí que
pero bueno, eso se corrige, ¿no? Para eso está la parte técnica,
y en
¿no?
eso están trabajando en la consejería.
¿No? Uh-huh. Y en eso están.
Como la mayoría de las obras que se presupuestan en una cantidad, y luego pues si lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Que si la guerra de Ucrania, que si el precio del transporte, en fin, todo eso va aumentando, se hace el modificado, ¿no? Y pero claro, como dice el diputado, esa escuela hay que rehacerla.
Esto ya no es un modificado de un 20% siento, más, sino esto hay que rehacerlo porque claro, aún encima no se le ha dado seguridad. La legislatura no se ha dado seguridad, no se ha terminado la obra, no se ha dado seguridad, y todos hemos visto los actos vandálicos de robos que han habido ahí. Pero ya te digo, el compromiso está y los ejemplos están en eso, y también lo que decía la directora del área. Oye, uh-huh. Una de las primeras aulas de 0 a 3 que están proyectadas es para el colegio de
Antigua. Es que tenemos la suerte y además para nosotros es un orgullo que el consejero de Educación sea del Partido Popular, pero es que tenemos la suerte que este consejero escucha Fuerteventura, la está escuchando desde el primer día, y ahí están los datos y las actuaciones que ha llevado a cabo y las que seguirá llevando, e intenta que aquellas demandas que nosotros le trasladamos, y lo sé de buena tinta porque soy muy pesada cuando me llega alguna demanda y hablo o bien con el consejero directamente o con su jefe de gabinete, que la respuesta es prácticamente inmediata. Eso se agradece, no tiene nada que ver con la consejería de la legislatura pasada, que vino a Fuerteventura a inaugurar 2 centros educativos en los que no movió un dedo porque estaba ya terminado, y yo que en esa época era consejera de educación, no se sentó conmigo nunca. FIMAPA pues los estuvo esperando, o sea, no tienen nada que ver. Por eso es verdad que la escuela infantil La Antigua se va, es como una obra que no se va a terminar nunca y que no la vamos a ver materializada, pero tiene mucho que ver la desidia que ha existido de aquí para detrás y la que no existe por el bien de la comunidad educativa de Fuerteventura actualmente con el consejero Poli.
Que no se nos enfaden el resto de municipios, que hay otras 6 aulas también en marcha. Que no solamente hablamos de esta porque ha tocado ahora el debate en este punto, pero que existe otras 6 más
así en distintos puntos del municipio. Así lo comunicó la directora insular la pasada semana. Mencionaba usted el centro de salud de Corralejo. Yo creo que nos hacemos mayores y no vemos tampoco la posibilidad de que tanto los usuarios como los profesionales trabajen en el espacio adecuado, Fernando.
Pero volvemos al debate anterior recurrente. ¿De qué sirve pintar cosas en los presupuestos? El Centro de Salud de Corralejo, el Palacio de Justicia de Puerto Rosario, que ahora ya se ha puesto en suelo hace poco, el CAE en el sur, el eje norte y sur, infraestructura educativa, pues un montón de ellas. Se han ido durante 4 años, el Pacto de las Flores, pintándolas.
Y más atrás,
Y también. Más atrás, pero bueno, atrás. Yo me remonto a lo que yo he conocido, lo que yo he trabajado, que es la legislatura anterior y esta. Pintándolas y luego no se ejecutaba, pero es que no había suelo, no se movían los papeles para que hubiera suelo, no había proyecto y al final tú decías, ¿de qué me sirve que me digas? Porque el Partido Socialista dijera que invertías en Fuerteventura 90 millones, 100 millones, si luego el 80% se quedaba sin ejecutar y le dábamos una patada para adelante y volvían a aparecer en la siguiente. Ahora estamos viendo cómo el eje norte y sur, estaba el consejero hace muy poco aquí, pues como el tramo Caldereta-Puerto Rosario, Caldereta-Aeropuerto, pues va avanzado ya de una manera muy importante y la obra está sin parar y sigue avanzando y cómo se está trabajando ya en los siguientes otros 2 tramos para ir ya preparando para empezar a impulsar esa obra también, con lo que es los proyectos, los anteproyectos, los permisos, el impacto ambiental y cómo está la maquinaria, permítanme que lo defina así, del Gobierno de Canarias, está sin parar trabajando, por supuesto siempre coordinado con los ayuntamientos y con el Cabildo. O por ejemplo la obra de Zurita, que es un consejero nuestro, como también, oye, esa Zurita, ya vamos hablando de Zurita, los presupuestos de Zurita, yo me remonto a todos los años que tú quieras, no avanzaba y como ahora ya se ha resuelto todos los problemas que tenía esa obra y ahora ya hay una decisión clara de terminar Zurita, en colaboración, por supuesto, con el Cabildo, que es responsable de la obra de Zurita, el centro. Estoy hablando de todo
usted,
lo que es la
usted,
planta de
¿usted cree que en los próximos años podemos hablar de otras cosas distintas, que no sea lo que usted ha comentado? Zurita, el Palacio de Justicia, el Centro de Salud de Corralejo, ¿usted cree
que...? Yo espero que los próximos años podamos inaugurar todas esas obras, terminarlas, inaugurarlas, porque también no se hacen de un año para otro.
No se lo digo porque acabo de escuchar que María dice que, bueno, pues ella va a insistir en estos 3 años que los ciudadanos han considerado que tiene que estar en el Parlamento de Canarias, pues quiere poner sobre la mesa la necesidad de que se hagan políticas reales de juventud. Además, lo conoce bien porque durante un tiempo fue responsable en el Cabildo de Fuerteventura y todos conocemos que, bueno, hasta donde llegan las políticas de juventud ahora mismo en la isla de Fuerteventura y en creo que en el resto de las islas es ahí, es hacer cierta programación, hacer cierta formación y a becas. No se hace nada más. La pasada semana tenía la oportunidad de escuchar a una persona joven precisamente hablando de vivienda y decía, oiga, que es que yo me quiero ir de mi casa, es que yo tengo una familia, es que no tengo por qué seguir viviendo en casa de mi padre o de mi madre con mi familia, ¿no? La mayoría de las administraciones tienen el área de juventud, obviamente, de nombre o bien para esos aspectos que acabamos de comentar, y yo creo que hay que evolucionar, ¿no? En ese sentido, María.
Sí, antes...
Hay que hablar de otras cosas.
Efectivamente. Es verdad que es lógico que se hable de infraestructuras sanitarias, educativas, de carreteras.
Pero que si yo no estoy en contra de eso, yo lo que digo es que llevamos 20 años hablando de las mismas infraestructuras.
Exacto, pero que vuelvo a repetir lo mismo. O sea, tenemos la juventud mejor formada de la historia.
En paro.
En paro y emigrando porque aquí no tienen ninguna salida. Y en cuanto a la vivienda, hay estudiantes que no pueden irse a estudiar porque no hay vivienda en La Laguna o en las Palmas de Gran Canaria, Tafira, en la que poder residir, porque las residencias son las que son. Entonces, yo creo que toda esa política que voy a definir como política de adultos se puede trasladar a la población juvenil. Tienen las mismas carencias, exactamente las mismas, y además con menos medios. Entonces, para mí es importantísimo y creo que es la base de la política el mimar a los más jóvenes, porque son nuestro presente y nuestro futuro. Y de ahí saldrán políticos de futuro que seguramente van a hacer una política mucho más efectiva que la que estamos haciendo los que venían de detrás y los que estamos actualmente, porque el mundo progresa y debe ser así. Además, yo creo que es fundamental que se mime a los jóvenes y que se hagan políticas que fomenten el bienestar de la juventud.
Bueno, hemos hecho un repaso, hemos dejado temas importantes fuera, ¿no? Como por ejemplo tierras raras. Ya preguntábamos la pasada semana y nos comentaban los diputados del Grupo Nacionalista Canario que se va a llevar efecto la proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento de Canarias. Desde el Cabildo Insular dice que quieren algo más y que, bueno, pues están en ahora mismo con un equipo jurídico para ver qué se puede hacer en relación a tierras raras y que no se conceda bajo ningún concepto las autorizaciones. En fin, hemos dejado temas importantes. Hemos repasado lo que quedó de la anterior legislatura, perdón, del anterior curso político. Todavía queda para adiós, gracias, lo digo por lo de la convocatoria electoral. Hemos repasado lo que quedó del anterior curso político y hemos ido avanzando un poco, sobre todo pensando ya en los presupuestos que dice Fernando que en la Comisión de Economía y Hacienda se están empezando ya a valorar, ¿no? Con dificultad, porque no se sabe exactamente qué es lo que va a venir del gobierno central, pero ahí se está ahora mismo intentando poner negro sobre blanco, ¿no?, en relación a los presupuestos. Vamos con los más próximos. ¿Qué tenemos esta semana para concluir, Fernando? ¿Qué tiene usted esta semana? No hay pleno, ¿no?, porque fue la pasada semana. En relación a comisiones, ¿qué tiene usted esta semana?
Pues mira, yo esta semana tengo Comisión de Hacienda, donde precisamente vamos a analizar lo que hablábamos, el cupo catalán y el que no nos permitan usar nuestro superávit, cómo eso va a afectar y cómo está afectando pues este trato de favor de Pedro Sánchez. Esto, como siempre digo, que haya independentistas de primera, pero españoles de segunda y en Canarias con un doble castigo, porque encima se suma el que no nos dejen usar nuestro propio dinero, cómo nos va a afectar a las cuentas. Y luego estamos también con el tema de la comisión del REF, nuestro fuero fiscal y económico, que a la gente también dice, esto son cosas de los políticos.
Sí, pero no,
de verdad, nos afecta en el
día
a día.
Yo creo que lo han explicado o lo hemos explicado muy mal.
Puede ser, pero vamos, cogemos un avión, abrimos el grifo, la vivienda, el transporte, que tengamos servicios públicos, todo eso de una manera directa o indirecta está relacionado con nuestro fuero fiscal, porque estamos a 2.500 kilómetros de la península y todo aquí es más caro, más difícil y diferente. Y el fuero nos viene a poner en igualdad, o por lo menos a intentar poner en igualdad, la doble y triple insularidad en relación a otro fuero. Y luego estoy como portavoz en la comisión del caso Mascarilla.
Sí.
Pues eso que vivimos en la legislatura pasada del COVID, donde, por desgracia, en Canarias, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, pues en torno a de los 90 millones de euros que se gastaron en compra de material sanitario, pues en torno hay unos 45 millones sujeto a algún tipo de investigación, sujeto a algún tipo de sospecha, no por el Partido Popular, que también, sino por la Fiscalía Europea Anticorrupción, por la Fiscalía Anticorrupción, por la Audiencia Nacional y por la Agencia Tributaria.
¿En qué punto está esa comisión de investigación, Fernando?
Acabamos la primera fase, que era un poco con las empresas, y ahora ya estamos entrando con los técnicos y con la parte política. Y aquí lo importante es saber qué pasó en Canarias para que de los 90 millones que gastó el gobierno de Canarias, casi haya 45 sujetos a algún tipo de sospecha. ¿Qué pasó con esos 4 millones de euros que se pagaron por 1 millón de mascarillas que nunca se recibió? ¿Qué hubo trato de favor a esa empresa que se dedicaba a importar coches y que de repente el gobierno de Canarias le da 4 millones de euros a cambio de nada? ¿Qué pasó con el caso Coldo, que estamos viendo en la península, los medios de comunicación, pero que no nos olvidemos que 12 millones y medio de euros fueron aquí en Canarias? Todo eso que estamos viendo en los medios titulares, ese tráfico de influencia, esas llamadas, esos acuerdos, ese trato preferente a la empresa Soluciones Gestión, en Canarias fueron 12 millones de euros, que es en torno casi al 20% del dinero de la trama Coldo, salió de los impuestos de los canarios, y hay que saber qué pasó con eso aquí. Y luego otros casos que nadie habla, como el Sanitari, como otros casos que también hay sospechas sobre ese tema. Por lo tanto, tenemos que saber si cuando todos los canarios estábamos encerrados, cuando todo el mundo estaba poniendo lo mejor de sí mismo, la Policía Nacional, el Ejército, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los sanitarios, los transportistas, los autónomos que abrían sus tiendas y de aquí íbamos con mascarilla a comprar, cuando todos los canarios poníamos lo mejor de nosotros mismos para salir adelante, había un gobierno de Canarias que queremos saber si ellos también, digo los políticos, porque hay muchos, hay que reconocer el labor también de los ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias, de los técnicos, de los trabajadores que dieron también el do de pecho, los políticos, como es el Víctor Torres y su gobierno, pues estaban poniendo también lo mejor de sí mismos, ¿o no?
María, ¿y en su caso qué tiene para esta semana?
Pues el viernes tengo la Comisión de Derechos Sociales y ahí hemos solicitado la comparecencia desde el Grupo Popular de la consejera para hablar del programa de atención integral a personas mayores. Así que nada, esa es la inmediata y luego pues ya tenemos pleno y la presentación de iniciativas que, como digo, tenemos en la maletita guardadas para ir poco a poco proponiendo.
Gracias por estar con nosotros, María Saavedra, diputada del Partido Popular por la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ti por invitarme.
Y muchísimas gracias también a Fernando Enseñat, diputado también del PP por esta isla, por acercarse al estudio de la radio para comentar lo que le hemos ido poniendo sobre la mesa. Un poco tratamos de que ustedes tengan cerca y conocimiento de la gestión y el trabajo que están realizando los diputados. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti, porque aunque el Parlamento está en Tenerife, es de todos los canarios y es la casa de todos los canarios. No, y se dicen cosas muy importantes para todos los canarios y, por supuesto, para Fuerteventura. Y ahí estamos María y yo, pues peleando, intentando siendo la voz de Fuerteventura en todos los temas que hemos hablado hoy.
Gracias por estar aquí a los dos para contarlo. Muchas gracias. A ustedes nos despedimos. Para aquellas personas que estén en redes sociales, les remitimos ya a nuestras distintas frecuencias de Radio Sintonía en toda la isla de Fuerteventura, en los 6 municipios de este territorio. En Nada en Antena, un espacio que también retoma ya desde la pasada semana, retoma su trabajo aquí en la radio y tiene que ver con otra mirada. Ya saben ustedes, el equipo de Adifuer, en los próximos minutos en Antena con un invitado. Y no se pierdan hoy al invitado. Hasta ahora.